Arratsaldeon, bai.
Hemos tenido aquí un pequeño problema con el apellido, pero ya está claro que es Genua, ¿no?
Eso es, Genua.
Genua, ¿por qué? ¿Qué me has dicho? Que viene de Génova.
Sí, eso es.
¿Y esto?
Bueno, pues ya sabes, ya, los apellidos vienen de donde vienen. Esto creo que viene de Italia, por ahí.
Y yo leyéndolo como si fuera euskera, pero no. Viene de Italia, que tiene mucho más caché. El mundo a ti se te queda pequeño, porque entre el apellido, si empezamos ya por Génova y hemos terminado casi en las antípodas, hemos visto de todo, ¿no?
Sí, pero pequeño no. Se me hace muy grande. Cada vez que viajo se me hace muy grande lo... Porque siempre se echa de menos lo que tienes en casa y no, no, no.
¿Tú normalmente dónde vives?
Yo soy de Hernani y vivo en Hernani. Sí.
Pero por cuestiones deportivas pasas mucho tiempo fuera, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, la mayoría del tiempo lo he pasado en Madrid, ahí en el centro de alto rendimiento de Joaquín Blume, entrenando, y luego ya los viajes, pues en este deporte se viaja mucho, por suerte, y hemos viajado por todo el mundo, ya te digo, pues desde Nueva Zelanda, Las Vegas, a Sudáfrica, a Canadá, de todo, de todo.
Ya. ¿Cuánto tiempo llevas en el centro de Joaquín Blume?
Bueno, andamos un poco saliendo y entrando de ese centro, ¿no? Cuando nos dan permiso, nos dejan entrar, pero bueno, digamos que no estamos internos allí. Viajamos, estamos en casa quizá pues un par de semanas, luego vamos a Madrid, entramos ahí otra vez 2 semanas y de ahí viajamos. Entonces, pues bueno, digamos que así llevaré pues unos 5 o 6 años, entrando
ya.
Y saliendo.
Vaya, no me extraña que digas que se te hace un poquito cuesta arriba, ¿no? Todo este trajín sobre todo, ¿no?
Sí. Al principio, bueno, pues lo tomas con más ilusión o, bueno, ahora también, ¿no? Pero es diferente. Antes era todo nuevo, viajar, todo era novedad, jugar a alto nivel, pero cada vez se hace más duro, más cuesta arriba, ¿no? Ya, el tiempo pasa factura también. Tengo 30 años, pero pasa factura.
Como en casa de ningún sitio, pero algún sitio favorito también tendrás. Quizá solo por la práctica deportiva o simplemente como lugar turístico, como lugar bonito que hayas descubierto en el mundo, ¿no? ¿Cuál sería el mejor sitio para jugar a rugby y cuál es el mejor sitio para hacer turismo?
Bueno, para jugar a rugby está claro que, bueno, Nueva Zelanda, ¿no? Es un poco la cuna del rugby. Allí todos viven por y para el rugby, la cultura es rugbística es brutal. Y para jugar a rugby sería eso, Nueva Zelanda, porque aparte es un sitio precioso y la gente te trata muy bien también. Y a mí como sitio para ver, me gustó mucho Sudáfrica, estuvimos en Cape Town. Y la verdad que es un sitio precioso en la costa y tiene viñedos y estaría bien para ir un par de semanas de vacaciones, no a trabajar, que es a lo que vamos. Aunque mucha gente no lo crea, pero vamos a trabajar.
Sí, claro, pero son lugares que se me antojan muy húmedos o con mucho calor y en estos lugares hacer deporte, este deporte así además de esfuerzo, pues tiene que ser tremendo también, ¿no? Ya te aclimatas bien.
Bueno, es difícil, y más con alguien como yo que viene de aquí del norte y va pues a Dubái, a Sudáfrica, ya te digo, a Nueva Zelanda, a estos sitios, y es verdad que, por ejemplo, hace 3 meses hemos estado en Hong Kong y Singapur 5 semanas, y claro, la humedad es de un 95% y te está lloviendo todo el día,
claro.
Y hace 35 grados. Y bueno, pues intentamos siempre ir un poco antes para aclimatarnos, ya no solo por el jet lag, sino por el clima. Y bueno, pues intentas hidratarte muchísimo, porque si te quedas un poco deshidratado te puedes lesionar, las roturas de fibra.
Claro.
Y bueno, es eso, tomarlo con tiempo, intentar hacer las cosas bien, lo que te recomienda el fisio, el médico... Y poco a poco te haces, aunque no al 100%, ¿no?
Ya. Tú practicas las dos modalidades de rugby ahora mismo, el 15 y el 7, ¿no?
Sí, eso es.
Ajá.
Eso es.
El 15 lo haces más en casa, en Hernani, y el 7 ya para las competiciones más con vistas a los Juegos Olímpicos, ¿o cómo se distribuye esto?
Sí, bueno, el 15 he jugado en la selección tanto con el 15 como con el 7, pero luego con el 7. Pero luego me he especializado ya con el 7, que es lo que, no sé, me gusta más como competición, ya te digo, es más atractivo, viajas más, está ahí siempre la aspiración de ir a los Juegos Olímpicos, como fuimos hace 2 años, y es en eso en lo que hago profesionalmente, digamos. Y luego en casa juego en Hernani juego a 15, que es con mi club de toda la vida, en el que me he criado, en el que he crecido y me he formado.
Ya. ¿Cuándo empezaste con este en este club? ¿Cuándo notaste esta afición por el rugby?
Bueno, pues típico que estás en Lecastola y te vienen pues del rugby a decir, bueno, a enseñar a los chavales, pues a mostrarnos el deporte, ¿no? Porque yo, eso fue cuando yo tenía 11, 12 años, yo ni conocía un balón que no fuese redondo. Entonces sí. Me quedé muy sorprendido y esa misma semana había una competición con todas las Icastolas en Landare, en Hernani. Y allí fuimos, me gustó, me enganchó. Fui a casa y le dije a mi madre que tenía que jugar a rugby. Me dijo que no, porque hacía cuatro deportes más. Le dije que sí, que lo iba a hacer. Y nada, desde entonces, desde que tengo 12 años, estoy ahí, enganchado.
Cambiaste el cromo de los cuatro deportes por el del rugby, ¿no? Directamente.
Sí, poco a poco.
Tiempo no te quedaría, mucho tiempo.
Por eso mi madre no quería que hiciese rugby. No porque el deporte no le gustase, porque tampoco lo conocía. Pero porque hacía karate, hacía danza, hacía balonmano, ya, pelota.
Todos esos deportes nada que ver con el rugby, a la hora de luego el trabajo que le quedaría a tu ama, supongo, ¿no? De limpiar todo.
Pues digo, alguna lavadora he estropeado, sí, sí, sí. Porque encima en Hernani el campo no es artificial y está al lado del río y se inunda y hay mucho barro, pero bueno. Pero bien.
Es uno de los encantos también del deporte este, ¿no?
Sí.
El ensuciarse como tal.
Sí, sí, sí. Hay veces que te apetece que esté embarrado. Hay gente de mi equipo también que dice, hoy me apetece que esté esto embarrado porque tengo ganas ya de revolcarme, como dice, como los cerdos ahí, y pegarnos un poco porque de vez en cuando viene bien.
Ya, para soltar un poco adrenalina está bien esto también, ¿no? O los sí, malos rollos que tengamos en la cabeza.
Sí.
Tú como hernaniarra, como guipuzcoano, has llegado hasta los Juegos Olímpicos, pero claro, ¿quién te iba a decir a ti, ¿no? Que ibas a poder estar en esos Juegos de Río. Y ahí estuviste disfrutándolo, viéndolo, intentando hacer el mejor papel. ¿Con qué sensación llegaste y qué sensación te llevaste de allí?
Uf, es difícil decirlo porque todavía yo creo que no lo tengo muy asimilado, lo de los Juegos. Es algo como una competición más que me ha pasado, pero para mí fue más el momento en el que nos clasificamos para ir allí, porque fue un torneo que jugamos en Mónaco, que era la última opción, que jugábamos contra equipos de todo el mundo. Estaba Samoa, Canadá, Irlanda, Alemania, Rusia, equipazos. Y íbamos sin ninguna presión, jugamos, disfrutamos y poco a poco llegaron los resultados y en la final conseguimos ganar. Y ahí fue una explosión de alegría después de tanto trabajo. Nos pasamos un año entero entrenando como locos.
Sí.
Y esa fue la sensación, una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, ¿no? De liberarme de todas las presiones que había y disfrutar. Y luego la vuelta de Río me llevé un poco, entiendes un poco a la gente el sacrificio que hace por estar allí, porque hay gente que se pasa toda la vida entrenando para ir a unos Juegos Olímpicos y no lo consigue, ¿no?
Ya.
Y nosotros fuimos afortunados de vivirlo y la verdad que es lo que me llevo, un poco la realidad de las personas.
Uh-huh. De las personas que dedican su vida al deporte. No es una situación muy amable muchas veces, porque claro, ya sabemos que en este mundo del deporte tenemos picos arriba, que estamos muy bien, y picos abajo, que estamos muy mal también, ¿no? ¿Tú los has vivido? ¿Has sabido lo que es la cara y el envés del deporte?
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, en 2010 me operé un hombro porque, bueno, se me salía mucho y me operé el hombro. En 2014 me operé otro hombro y, de hecho, casi dejé el rugby por trabajo porque, bueno, hubo una circunstancia en casa que tuve que empezar a trabajar porque tenemos un restaurante y de hecho, dejé el rugby cuando el año previo estuve jugando las series mundiales. Pero, bueno, lo primero es lo primero, ¿no?
Claro.
Y sí que he conocido, pues eso, el no poder estar en el alto nivel porque tienes que trabajar y no hay más, porque no hay que darle más vueltas, pues lo primero es lo primero.
Yeah. Uh-huh.
Y luego pues he tenido la suerte de después de ese año de recuperar las cosas, tener los hombros bien, llamarme y a los dos años otra vez en la selección y estar en unos Juegos Olímpicos.
Yeah. ¿Es lo que más sufre la parte de los hombros? ¿Es lo que más tenéis o es tu punto débil?
Bueno, digamos que el hombro es la articulación que más movilidad tiene, ¿no? Y en el rugby se usa muchísimo. El contacto es muy, muy, muy duro, muy directo y sufre mucho. Es un poco, pero a la vez es mi punto débil también.
Ya.
Entonces yo, de hecho, hace casi 3 semanas me he operado otra vez hombro. Sí.
Pero o sea, bueno, por segunda 2010, vez.
2014, 2018, sí, como los Juegos Olímpicos.
Los pares te van fatal. Años. Te ya van ves. Los pares sí, muy sí, mal. Sí. Claro, y luego es todo el momento de rehabilitación. Claro, no solo es la operación, sino luego toda la rehabilitación y el dolor, porque duele.
Sí, duele. Y la rehabilitación no es como nos lo plantean los, pues muchas veces los seguros y así, ¿no? Que te dan tus sesiones de rehabilitación, pero claro, tú tienes que hacer deporte de alto nivel, tienes que estar pegándote contra la gente. Entonces necesitas por tu cuenta buscarte otros fisios, ayudas y se sufre mucho porque, como te digo, es para un deporte que vas a sufrir. Entonces al hombro hay que ir preveniéndolo para que despierte y empiece a trabajar duro y poner el hombro en óptimas condiciones.
Uh-huh. Algo que lo estás haciendo ahora mismo, ¿no? Poco más o menos estás en este tiempo de rehabilitación ahora, ¿no?
Sí. 2 semanas y media, casi 3. Ahora mismo, bueno, el hombro es ahora cuando le estoy forzando un poquito, porque hasta ahora lo primero es que se cure bien las heridas, porque a mí al fin y al cabo lo que me han hecho es abrir y cortar y pegar, ¿no? Como quien dice. Entonces hay que dejar soldar las cosas al principio y luego poco a poco pues intentar darle movilidad e intentar reforzar un poco la musculatura que se ha quedado, digamos, atrofiada y intentar activarla poco a poco.
Es un momento en el que te has operado y que estás un poquito más tranquilo respecto a las competiciones, ¿no?
Totalmente.
Hemos aprovechado o lo hemos programado así, claro, por necesidad también.
Sí, eso es. Es que es verdad que me he operado hace 2 semanas y media, pues hace 3 y media es cuando se me salió el hombro, casi ya al final de todas las competiciones. Ha sido un timing, digamos que ha sido bastante bueno. Y ahora es eso, la prioridad es el hombro, relajarse, el cuerpo también hay un momento que te dice que hasta aquí has llegado, tómate las cosas con calma, si quieres el año que viene empezar bien, hazlo ahora bien, pero ahora descansa, que es muy importante también a la hora de, para un deportista, saber cuándo estar arriba y cuándo abajo, porque si no es imposible estar siempre en forma.
Claro, imposible, porque el cuerpo también, pues tiene sus necesidades. ¿Cuándo, si todo va bien, la rehabilitación y la recuperación, cuándo se supone que tienes que volver a ponerte las pilas? ¿Cuándo volvéis a competir?
Bueno, yo físicamente debería estar bien para jugar a finales de, bueno, septiembre, octubre. Luego las competiciones internacionales empezarían, las series mundiales empezarían en, creo que en noviembre, diciembre, y de ahí ya es un no parar. Y claro, lo que pasa es que para ir a la serie mundial primero tienes que pasar 2-3 meses de pretemporada durísimo para poder llegar en un pico de forma importante a esas competiciones. Entonces, ya te digo, a mí ya mis vacaciones, digamos, ya se han terminado y me toca empezar a trabajar poco a poco, pero muy progresivo.
Progresivo e intensamente. Sí. De todas formas, sabemos que, bueno, pues por ejemplo, tu club de Hernani está en un buen momento porque, pues habéis mantenido, ¿no? Estáis en lo más alto. Además, como soléis decir vosotros, con jugadores de la cantera, ¿no? Eso es algo de orgullo para vosotros.
Sí. Nosotros, vamos, sacamos mucho pecho con de eso porque no hay ningún club que haya logrado lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Llegar desde lo más bajo, trabajando la cantera con gente del pueblo, que al final es gente que siente el club, lo vive intensamente y aunque la gente trabaje 8, 10, 12 horas, va a entrenar como si fuese un profesional y luego en el campo lo da todo. Y es verdad que hemos crecido mucho como equipo, están cambiando las cosas y la gente tiene más compromiso y es verdad que para estar en el alto nivel tenemos que dar cada año un poquito más de lo que dábamos el año pasado.
Claro.
Y eso cuando la gente trabaja, como te digo, 10, 8 horas al día, pues es difícil exigir, ¿no?
Ya.
Por eso tenemos suerte de que la gente que está ahí lo vive.
Y luego también eso es una imagen para los más jóvenes, para los más chiquis de Hernani o de los alrededores, para que tengan opción a practicar este deporte, ¿no?
Sí. Los chavales, se nota mucho, las chavales y las chavalas, porque cada vez hay más niñas también jugando.
Uh-huh.
Se nota mucho que en cierto modo, igual está mal que lo digamos, pero somos un poco pues como sus ídolos, ¿no?
Claro.
Que son...
¿Por qué va a estar mal?
No, bueno, no sé, es un poco raro decir que, pues es porque es lo que te digo, somos gente del pueblo que siempre ha estado jugando ahí, no parece que tengamos que ser. Un ejemplo,
pero
sí,
es
bueno.
Es un buen espejo en el
sí,
que mirarse,
sí, sí.
Claro que sí.
Totalmente, y la gente, los padres también llevan a los niños ahí por lo que ven en el campo y también fuera del campo, ¿no?
Claro.
Porque,
el famoso tercer tiempo, ¿no?
Sí, bueno, eso y la educación que se da en el rugby también, no es solo el deporte, es la filosofía que la rodea, que es un poco de respeto hacia el compañero, hacia el rival y hacia el árbitro, ¿no?
Sí, sí, y hacia el público también, y por parte del público también.
Eso
tenemos
es.
Ahí un poco de todo, ¿no? Y hay buenos referentes, yo creo que sí que podemos sacar pecho, en el caso tuyo sí, pero también antes que mencionabas a las niñas, tenemos ahí, por ejemplo, a las hermanas Servina, que también son
sí.
todo un referente, estuvieron también con nosotros en Vivir para Ver,
y
es una maravilla ver que, bueno, pues que chicas, mujeres ya tan jóvenes, que puedan llegar a tener tan interiorizado el deporte, lo que significa y la figura de ellas. ¿No?
Sí, claro, es muy importante también que haya figuras femeninas porque trabajan muy duro para conseguirlo. A veces, bueno, a veces, por no decirlo, siempre lo tienen más difícil que los chicos y aún así tiran para adelante, ¿no? Al final las mujeres son guerreras y siempre salen adelante.
Ya.
Las niñas es muy importante que tengan referentes.
Estas son leonas, ¿no?
Eso es, las leonas.
Son leonas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues Igor, muchas gracias por atendernos, por conversar con nosotros, por contarnos pues en qué situación te encuentras. Mucho ánimo con esa rehabilitación, sabemos que lo vas a superar seguro. Y a ver si conseguimos por lo menos la clasificación y el tomar parte en Tokio, sin obsesionarnos tampoco, ¿eh?
Vamos paso a paso.
Eso es.
Eso es.
Venga, va, eskerrik asko.
Zuri.
Agur.